los detalles.
Este es un proyecto que está a la vanguardia.
La cercanía.
Esto es el comienzo de un desarrollo para nuestra costa pacífica nariñense.
Y las mejores historias.
Tu cuerpo está limpio. Se detuvo el cáncer, el tratamiento fue un éxito y pues tienes una oportunidad más de vivir.
Siempre se encuentran detrás de cámara.
Detrás de cámara.
Voy a empezar con una pregunta incómoda. ¿Usted hoy a quién le cree más? ¿A un experto, a un político, a un médico o a ese algoritmo que ya le dice qué ver, qué escuchar, qué comprar y a veces, sin que uno se dé cuenta, qué pensar? Porque la inteligencia artificial ya no es una promesa del futuro. Es más bien como un invitado que llegó sin avisar. Se sentó en la sala y ahora nadie sabe exactamente cuándo empezó a decidir cosas. Y en medio de ese escenario pasó algo que no es común. Un papa publicó una encíclica sobre inteligencia artificial. Sí, un documento papal hablando de algoritmos.
Una encíclica es un documento oficial del papa que aborda temas sociales, éticos o políticos con impacto global.
Gracias, voz del sistema. Ahora volvamos a lo humano. El Papa León XIV advierte algo que parece simple, pero no lo es. Le dedicó esta primera encíclica llamada Magnifica Humanitas o Magnifica Humanidad a los progresos más recientes del mundo, especialmente a los tecnológicos e inteligencia artificial. La encíclica del Papa León XIV deja tres alertas de fondo. La primera, la inteligencia artificial no es neutral. Detrás de cada algoritmo hay decisiones humanas, datos e incluso sesgos. La segunda, habló del empleo. Pues la automatización ya está transformando tareas que antes eran usuales como atención al cliente, análisis de datos o labores repetitivas de administración o vigilancia, dejando a millones sin trabajo. Y la tercera, el avance de armas autónomas, sistemas que podrían operar con niveles crecientes de automatización en escenarios militares. Temas que han sido destacados por los medios alrededor del mundo como oportunos, porque hoy la IA ya no es solo tecnología lejana, sino que consciente o inconscientemente ya tenemos contacto con ella a diario. Partamos de algo. Hoy hay sistemas que ayudan a detectar cáncer en imágenes médicas con niveles de precisión comparables a especialistas humanos en tareas específicas. Hay algoritmos que analizan millones de transacciones financieras en segundos. Y hay herramientas que ya participan en procesos de seguridad, logística e incluso acompañan y administran hogares con solo llamarles por el nombre y darles una indicación. Y eso no es ciencia ficción, es presente. En Japón, por ejemplo, ya existen robots sociales diseñados para acompañar a adultos mayores. En Estados Unidos y Europa, sistemas de IA se usan como conductores de vehículos autónomos para transportar pasajeros e industrias globales. La automatización ya reemplaza tareas que antes hacíamos los humanos. Pero aquí viene la parte incómoda. Si la IA ya decide qué vemos, si filtra información, si ya influye en decisiones económicas, entonces la pregunta no es técnica. Ahora ya requiere un tono político.
El Foro Económico Mundial estima que para 2030 la automatización podría desplazar 92 millones de empleos, pero, hay noticias, también crearía 170 millones de nuevos espacios para conocimientos especializados. El desafío no es solo tecnológico, sino de adaptación laboral.
Es decir, no es solo pérdida, es transformación, pero transformación no significa que duela menos. Una vez más, bienvenidos a Detrás de Cámara. No se pierdan este informe especial que preparó mi colega Liz Osorio. La política del algoritmo. Bienvenidos.
Ambientémonos y sumerjámonos en el mundo digital y de los algoritmos. Los invito a quedarse en sintonía porque en este episodio les garantizo entrevistas muy valiosas. Voy a iniciar con un invitado ideal para el tema de hoy. Se trata de Carlos Redondo, quien no solo desde sus conocimientos como ingeniero mecatrónico experto en inteligencia artificial, sino desde su experiencia como creador del primer movimiento político basado en IA en Colombia, nos compartió algo de lo que ha interpretado en su camino profesional. Carlos, bienvenido a Detrás de Cámara y gracias por acompañarnos.
Gracias, Liz, por la invitación a tu espacio, muy valioso.
Para entrar en materia, pues usted decidió hacer algo poco común, meter a la inteligencia artificial en la conversación política, pero no solo como un tema, sino como una herramienta. Incluso un avatar de IA fue parte de su experiencia en el debate público. Y me pregunto, ¿por qué decidió empezar este camino con Gaitana IA, como se llama su movimiento? ¿De qué se trataba? ¿Cómo funcionaba su propuesta?
Lo primero que quiero aclararte es que Gaitana IA no fue un avatar aspirando a un cargo público. Esto fue una muy mala y cruel interpretación por parte de los medios, muy superficial, de algo mucho más profundo. Gaitana IA nace como un movimiento para empezar a discutir e implementar la democracia digital participativa en Colombia. Esto no lo inventamos nosotros, esto está en países nórdicos desde hace mucho tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Usar la inteligencia artificial para que los ciudadanos puedan informarse mejor, entender los problemas públicos, analizar propuestas, fiscalizar a sus gobernantes y participar de manera directa en las decisiones que afectan el territorio. No se trataba de reemplazar personas, nada de eso, ni de poner una máquina a gobernar. Se trataba de abrir una conversación sobre democracia en Colombia.
Muy innovador, definitivamente. Pero, Carlos, ¿y usted cree que la IA amplía la democracia o tal vez la vuelve más frágil?
Yo creo que puede ser las dos cosas, Liz, y por eso hay que tomarla muy en serio. Si la inteligencia artificial queda en manos de unos pocos, sin transparencia, puede manipular emociones, fabricar narrativas y dirigir la opinión pública sin que la gente se dé cuenta. Pero si le ponemos al servicio de la ciudadanía, puede acercar la democracia como nunca antes. Aquí pueden pasar cosas fabulosas. Hoy seguimos viviendo en un modelo donde elegimos personas cada cierto tiempo para que decidan por nosotros. Este modelo representativo ya merece evolucionar. La democracia del futuro debe permitir que la gente tenga información clara, comprensible y en tiempo real. Y que entre todos podamos participar más activamente en las decisiones. No es eliminar a los humanos, es complementarlo con inteligencia colectiva y participación digital.
Bueno, es un interesante análisis. Y cuéntenos sobre ese primer acercamiento a la sociedad colombiana de esta propuesta de la que nos hablaba. ¿Cómo lo recibió la gente? ¿Con qué actitudes se encontró en esta campaña? ¿Muchos miedos, tal vez apatía, o desconocimiento, o interés, sorpresa? ¿Cómo le fue con la gente?
Liz, esto es una tusa que yo aún no supero. Nos encontramos con muchas emociones mezcladas. Hubo sorpresa, curiosidad y también hubo mucho desconocimiento. Mucha gente entendió que estábamos proponiendo una nueva forma de participación ciudadana. Pero también hubo mucho miedo, porque la inteligencia artificial todavía se asocia con pérdida de control o con reemplazo del ser humano. El problema fue que algunos medios influyeron negativamente en esta percepción. En vez de explicar el fondo del proyecto, instrumentalizaron a Gaitana para hacer titulares llamativos, para viralizarse, presentándola como si fuera simplemente un avatar candidata. Esto redujo una propuesta seria de democracia digital a una caricatura mediática. Aún así, yo considero que Colombia ya está lista para esta conversación, sinceramente. Lo que falta es pedagogía, transparencia y espacios donde la gente pueda entender para qué sirve realmente la tecnología.
Bueno, Carlos, mucha gente siente que la inteligencia artificial es solo una herramienta útil, pero pues déjeme de pronto plantearlo de una forma más simple. ¿En qué momento deja de ser herramienta y empieza a influir silenciosamente en lo que decidimos cada día?
¡Qué buena pregunta! La inteligencia artificial empieza a influir silenciosamente cuando deja de responder preguntas y comienza a organizar la realidad que vemos. Te pongo un ejemplo en política, que está de moda en este momento. Una persona puede creer que está formando su opinión libremente, pero en realidad está viendo videos, noticias, comentarios y contenidos seleccionados por algoritmos que conocen sus miedos, sus gustos y sus emociones. Si alguien está preocupado por la inseguridad, el sistema puede mostrarle cada vez más contenido de miedo, rabia o indignación, hasta llevarlo a apoyar una idea política sin haber analizado todas sus opiniones. Ahí la IA ya no puede ser una herramienta. Se convierte en un filtro invisible entre las personas y la realidad. Por eso necesitamos alfabetización digital y transparencia algorítmica. Aquí hay que meterle algo de regulación.
Claro, y quizá en esa respuesta encuentro una de las confusiones más grandes que se generan en torno a este tema. Y es que muchas veces hablamos de inteligencia artificial como si fuera una herramienta pasiva, casi como un electrodoméstico sofisticado, digo yo, algo que responde cuando uno pregunta, que se apaga cuando uno deja de usarlo. Pero es que lo que estamos empezando a descubrir es algo más complejo. La IA no solo responde, también aprende patrones de comportamiento, prioriza información y en algunos casos influye silenciosamente en cómo entendemos el mundo. No necesariamente porque tenga esa intención de manipular, sino porque termina mediando decisiones cotidianas de manera que muchas veces pasan inadvertidas, como ya pues lo hemos venido repitiendo. Entonces, con base en eso, en este contexto que doy de acuerdo a estas respuestas y aterrizando la información para quienes nos escuchan, me gustaría saber, Carlos, ¿cuál cree que es el error más grande de pensar que la IA es simplemente como un Google más rápido, como un Google más inteligente, más eficiente?
El error más grande es creer que la inteligencia artificial solo sirve para buscar información. Google nos muestra enlaces, pero la IA interpreta, resume, compara, conversa, recomienda y puede ayudar a tomar decisiones. Esto cambia completamente la relación entre el ciudadano y el conocimiento, pero también implica un riesgo bien grande. Si la gente no sabe cómo funciona, puede terminar aceptando respuestas sin cuestionarlas. A todos nos ha pasado que hemos buscado algo en ChatGPT y nos encontramos con una alucinación. La IA no debe verse como una verdad absoluta, sino como una herramienta poderosa que necesita criterio humano. Bien usada, Liz, puede ayudar a una comunidad a entender un presupuesto público, revisar un contrato, comparar propuestas de gobierno, detectar inconsistencias. Mal usada puede desinformar con apariencia de autoridad, que esto es peligrosísimo. La clave no es tener IA, sino saber usarla con ética, transparencia y con pensamiento crítico.
Muchas gracias, Carlos, por estos valiosos aportes. Sin duda, su experiencia nos muestra cómo un pequeño experimento digital como el avatar en una campaña puede llegar a expandir la participación y abrir espacios que antes parecían inalcanzables. Es cierto, aunque no alcanzó la curul, creo que ya marcó un hito en la historia de las elecciones en Colombia y dejó la evidencia de que estos sistemas sí pueden llegar a todo tipo de público. Y como lo mencionó Carlos, en el mundo esto tampoco es que sea tan nuevo. En muchos países las campañas políticas también han comenzado a integrar elementos de IA utilizando, por ejemplo, chatbots para conectar con los votantes. Escuchemos este dato global.
En India, campañas usaron avatares y voces generadas con IA para hablar con votantes en distintos idiomas. En Pakistán, Imran Khan apareció virtualmente mediante contenidos creados con inteligencia artificial. Y en Corea del Sur, candidatos presidenciales probaron avatares digitales para conectar con electores. La pregunta ya no es si la IA entrará a la política, sino cómo convivirá con la democracia.
Ahí escuchábamos algunos datos para tener en cuenta, porque pues aquí nos gusta conocer todos los matices. Y bueno, lo que en este episodio de Detrás de Cámara venimos planteando no es solo sobre tecnología, también es sobre gobernanza. Y eso, mi gente, mis radioescuchas, nos lleva directamente al Congreso. Entonces, como recuerdan, arrancamos este episodio hablando de la encíclica del Papa.
Your brothers and sisters.
Queridos hermanos y hermanas,
Hoy nos encontramos ante una transformación de magnitud similar, con consecuencias quizás aún mayores. La inteligencia artificial ya influye en muchos ámbitos de nuestra vida y afecta decisiones que configuran la convivencia humana. También está cambiando drásticamente la forma en que se libran las guerras.
Recordemos que la encíclica aborda tres temas: inteligencia artificial, efectos de esta en la empleabilidad por la automatización de tareas y también, tercero, el uso de armas autónomas. Ahora, traslademos esos tres temas al Congreso. Al respecto del marco regulatorio de la IA y los efectos de la inteligencia artificial, fue radicada una iniciativa que reúne y complementa otras que se han presentado anteriormente. El representante Alirio Uribe del Pacto Histórico habla sobre en qué escenario se está usando actualmente en el país.
Lo que hemos hecho es tratar de generar un poco un marco regulatorio de la IA para Colombia. El Estado colombiano viene utilizando en muchas instancias las autoridades, la inteligencia artificial, y se hace pues en un marco regulatorio que pueda proteger a la ciudadanía. La Registraduría Nacional utiliza sistemas de reconocimiento facial en espacios públicos. La Fiscalía General trata también de hacer sistemas automatizados de predicción de reincidencia para decidir o tomar decisiones sobre medidas de aseguramiento. El SISBEN también tiene sistemas de predicción automatizada de capacidad de generación de ingresos para clasificar los usuarios o los beneficiarios. La Corte Constitucional ha venido emitiendo sentencias por el tema del uso del ChatGPT por parte de los jueces, también recientemente por el uso de la IA por los abogados, y pues se ha establecido por la Corte unos criterios orientadores para el uso de la IA en los procesos judiciales. Tienen que ver con la transparencia, responsabilidad, no sustitución de la racionalidad humana, privacidad, verificación, prevención de riesgos, igualdad, control humano, regulación ética, buenas prácticas, seguimiento continuo e idoneidad.
Y en esa misma línea, el representante Juan Fernando Espinal del Centro Democrático habló de la importancia de la regulación.
Creo que es importante, es necesaria para todo el segmento donde se utiliza. Es una realidad que llegó la inteligencia artificial, la tenemos que reglamentar y tenemos que establecer lineamientos para la utilización, por ejemplo, en las campañas políticas, por ejemplo, para toda la emisión de información y de datos que se está utilizando en el sector salud, en la justicia, que creo que va a ser una herramienta muy importante para nuestros jueces y para nuestros magistrados.
¿Se imaginaban esos avances? Es bastante impresionante. A mí realmente me han sorprendido. Les dije que este episodio iba a tener buenas entrevistas y la idea es que quedemos actualizados en el tema para hablar con propiedad. Y por supuesto que sepan que en el Congreso la regulación ya está sobre la mira. Y sobre la mira también están las armas autónomas. En la Cámara de Representantes ya se han abierto discusiones sobre el uso de inteligencia artificial en contextos sensibles, incluyendo escenarios militares o de conflicto. Pero antes de contarles más detalles, a mí me surgió una duda y es, ¿qué son en sí las armas autónomas? ¿Los drones se considerarían armas autónomas? ¿Qué les parece si le preguntamos a la IA?
Las armas autónomas son sistemas militares equipados con inteligencia artificial capaces de buscar, seleccionar y atacar objetivos de forma independiente, sin intervención humana directa tras su activación. Por lo tanto, la mayoría de los drones militares actuales no se consideran armas autónomas porque, aunque vuelan solos, dependen de un operador humano a distancia para tomar la decisión final de disparar. Sin embargo, sí existen excepciones avanzadas, como los drones autónomos y las municiones merodeadoras, que son programados para rastrear el área de combate y autodestruirse contra un objetivo detectado por sus propios sensores sin requerir autorización humana.
Ok, me queda claro y espero a ustedes también. Ahora, si vuelvo al detalle de lo que viene pasando en el Congreso, en la Cámara de Representantes, en la búsqueda de regular estos instrumentos. Recientemente se adelantó una audiencia pública que aporta insumos a un proyecto de ley que es impulsado por el representante del Pacto Histórico, Alejandro Toro, que busca regular las armas autónomas.
Escuchamos diferentes posiciones desde las organizaciones sociales, desde las ONGs, también desde el sector empresarial, pero lo importante es que haya un control humano significativo. Creo que es la línea que nos une a todos, que si bien es cierto, tenemos que no detener la innovación, es importante que al final el algoritmo no decida quién vive o quién muere, o inclusive desde la selección de objetivos. Así que me alegra que la Comisión Segunda de Cámara de Representantes siga avanzando en estas discusiones en torno a la IA.
Esto es un debate que además de tecnológico, es ético, es jurídico y es político. Sin duda, el reto consiste en cómo regular la inteligencia artificial sin frenar la innovación. Pero ahora quiero invitarlos a que profundicemos en escenarios, efectos y alcances. Para eso escuchemos a Carolina Barrios, de la campaña colombiana contra minas, quien participó en esta audiencia y habla sobre los riesgos actuales.
Hay varios riesgos, sobre todo en temas de control humano significativo y selección de objetivos de forma autónoma. Es decir, el mayor peligro al que nos enfrentamos hoy es que las máquinas decidan por nosotros, porque la vulneración de derechos no empieza cuando el arma mata, sino cuando el arma decide.
Con esta perspectiva, pues también le preguntamos a Carolina sobre el conflicto armado en Colombia, donde actualmente no es un secreto que grupos al margen de la ley están usando tecnologías parecidas para atacar a las fuerzas militares. ¿Cómo podría responderse ante esta asimetría en los temas de defensa nacional?
Hay tecnologías que se deben prohibir y tecnologías que se deben regular. Y todas las tecnologías que se puedan y deban regular pueden ser utilizadas en el contexto operacional y táctico para combatir estas fuerzas asimétricas, siempre y cuando estén acorde al derecho internacional humanitario.
Lo que mencionaba Carolina es una perspectiva de cómo la tecnología se mueve más rápido que las normas. Y es ahí donde este tipo de proyectos de ley entran a equilibrar innovación con precaución. Escuchemos ahora a Rafael Padilla, director del capítulo Colombia de la World UAV Federation. Esto es la federación que se encarga de analizar los temas referentes a vehículos aéreos no tripulados. Él nos da su respuesta frente a qué debe hacer Colombia.
Creo que la tecnología, como la hemos visto en todos los escenarios de conflicto del mundo y en muchos law enforcement en todo el mundo, nos indican que el tema de autónomos es necesario. Ya llegó, la tecnología lo tiene. Lo que sí es importante es ser inteligentes utilizando eso. Ser como país coherentes e inteligentes utilizando esa tecnología. Como muchas otras tecnologías que nos han llegado, nos han atropellado y todo lo demás, tenemos que ser inteligentes. Yo creo que todos estos sistemas autónomos, sistemas inteligentes, tienen características que nos pueden servir en muchos escenarios y ser contraproducentes en otros. Necesitamos ser coherentes para, como Estado, como sociedad, aplicarlos donde, por ejemplo, evitemos poner en riesgo a nuestros propios muchachos, policías, soldados, etc. Pero no de ninguna manera permitir que eso se lleve descarriadamente a cualquier escenario. Entonces, la respuesta es sí, y creo que la discusión, la conclusión más importante de la discusión previa es controladamente y con un humano siempre en el escenario.
El análisis que dejan estas entrevistas es la importancia de ese punto de equilibrio, de conservar el criterio humano en medio de herramientas cada vez más poderosas. Porque además hay algo curioso en esta conversación sobre inteligencia artificial, y es que yo creo que lo hemos percibido, casi siempre se cuenta desde dos extremos: o el apocalipsis tecnológico o la promesa futurista donde todo se resuelve con robots y algoritmos. Pero entre esos dos mundos existe uno mucho más real, el país de carne y hueso, el de los jóvenes preguntándose qué estudiar para no quedarse atrás, el de los trabajadores pensando si su empleo va a cambiar o serán reemplazados, el de las regiones intentando subirse a una carrera tecnológica que avanza a velocidad de actualización automática. Y aquí aparece una pregunta válida. ¿La inteligencia artificial va a cerrar brechas o abriría otras nuevas? Sobre eso, precisamente, el representante del Partido Verde, Juan Camilo Londoño, habla de su departamento, Antioquia, y deja una especie de reflexión. Escuchemos.
Bueno, aquí eso tiene tanto de ancho como de fondo. La inteligencia artificial ya no es un tema del futuro, es un tema del presente de nuestro día a día. Es una realidad que está transformando el empleo, la educación, la productividad y la manera de cómo tomamos decisiones. Y acá la gran pregunta para todo Colombia es, si vamos a entrar en esta revolución tecnológica, ¿cómo vamos a entrar? Si estamos preparados, uno, para usarla y aprovecharla. Yo le doy un claro ejemplo. En Antioquia, especialmente en la ciudad donde nací, Medellín, ha mostrado avances importantes gracias a los ecosistemas de innovación, a la formación de talento humano y a una triada muy importante que es la alianza entre la universidad, la empresa y el Estado, que hoy ponen en nuestra región un paso más adelante en este tema y en muchos más aspectos. Como país tenemos un reto y es evitar que la inteligencia artificial aumente las brechas sociales y territoriales. Eso no puede quedarse solo en las grandes ciudades o sectores privilegiados. Esto debe llegar a lo que llamamos hoy la Colombia profunda, a las regiones más alejadas, que llegue la conectividad. Y así, pues por supuesto, enseñar y formar en la inteligencia artificial y poder utilizar esto en sectores que hoy tanto se necesitan, pero que se use en capacitación, con reglas claras sobre la ética, porque esos son los grandes cuestionamientos que se tiene no solamente en Colombia, sino en el mundo, en la privacidad, en la transparencia y en el impacto que pueda tener en la vida diaria de los seres humanos. Porque la tecnología debe generar oportunidades y no exclusión, pero también entendiendo que esto nos puede generar una enorme oportunidad. Usar la inteligencia artificial para resolver problemas reales. ¿Y reales de dónde? De Colombia. En la salud, en la educación, en el agro, en la seguridad, en la productividad de nuestras empresas y también del Estado mismo. El objetivo no debe ser reemplazar el talento humano, sino potencializarlo para aprender a usarlo y usarlo bien, para que el país pase de ser solo un consumidor de tecnología a ser un creador de soluciones con visión, innovación y competitividad. Tenemos todo el talento, tenemos todas las capacidades. Nos falta es la organización y la proyección a mediano y a largo plazo.
Interesantes datos y muy valioso el mensaje de fondo que deja el representante Londoño. Y sí, hay épocas que se reconocen por las preguntas que pueden ser incómodas, pero que es una obligación formularse. La revolución industrial preguntó, por ejemplo, qué significaba el trabajo. La era nuclear, qué significaban los límites. Quizás en esta época se nos esté obligando a preguntarnos algo distinto. ¿Qué parte de nuestra capacidad de decidir estamos dispuestos a delegar y bajo qué condiciones? Esto no es una conversación exclusiva de ingenieros, de empresarios o de legisladores. Es una conversación sobre criterio, confianza y responsabilidad colectiva. Porque toda sociedad, tarde o temprano, termina pareciéndose a las herramientas que normaliza y también a los límites que decide preservar. Así hemos llegado al final de esta emisión de Detrás de Cámara. Espero haya sido de su agrado e interés. Les habló Liz Osorio. Hasta la próxima.
Nos escuchamos la próxima semana en Detrás de Cámara Radio, con una nueva historia sobre los temas que se discuten en el Congreso de la República. Este espacio es producido y editado por la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Síganos en todas las redes sociales. Aparecemos como @CámaraColombia. Hasta la próxima historia. Chao.